Buenas tardes, son las 3:07 en todo el territorio de la patria. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren con sus transmisiones el vasto y bello territorio de la Argentina, de nuestra patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde, un programa de viernes, que no es un programa de miércoles, consiguientemente, también son buenos, pero figurado, todo eso, ¿entendiste? Basta. En un programa de viernes que tiene un sesgo mayor, más enfilado a los aspectos que se podemos llamar culturales, vinculados al espectáculo, música, coro, los viernes, ¿qué tal? De política hablaremos algo, como no vamos a hablar, y estamos para informarte, estamos para estar, para darte un merecido servicio de comunicación audiovisual, estamos también para acompañarte, que son las funciones cruciales de la radio, y estamos para que nos acompañes. Mariana Fossati, te pido que tomes, te pongas seria.
Bien.
Que establezcamos un vínculo profesional.
Que me concentre.
Sí, que te concentre.
Cosa que me cuesta.
Te cuesta,
me voy a concentrar.
Vos sos Fossati, ¿te acordás?
Sí, Mariana.
Bueno, sí.
Me voy a concentrar para pedirle a las y los oyentes que se comuniquen, que nos digan lo que quieran, menos elegir canciones.
Sí.
Porque eso comienza el lunes nuevamente para papá. Menos elegir canciones, lo que quieras.
Dijiste una canción.
Para papá. Bien, 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje. Sí. Tienen 30 segundos. Las y los atiende Héctor Larrea. Más no tenemos para darles.
No,
es un montón.
Es un montón.
Y si escriben un WhatsApp, el problema es que lo voy a leer yo. Pero, pueden también decir lo que quieran al 113-870-7485.
Perfecto. Beto Solas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Oyentada, viernes. Hoy vamos a cantar con Gerardo. Vamos a hacer mucho guitarrismo y un lindo tema, un lindo bolero. Después vamos a conocer una cantora, otra cantora de la provincia de Buenos Aires. Y el coro hoy, a todo trapo.
El toro.
Todo el amor siempre es el amor.
El amor siempre es el amor, es cierto. Y el coro, el otro día hubo una denuncia un poco extemporánea de Fossati. Hoy tal vez es una denuncia del conductor tempestiva. Tempestiva, ojo.
Pero yo ya hace 15 días.
Hace 15 días. El otro día, por eso, el otro día es hace bastante. ¿Te acordás igual? Dentro
sí,
de todo,
sí. Me quedé mal.
Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, compañero, buenas tardes, oyentes. Bien, y hoy en la columna voy a traer un personaje fascinante, un personaje que va, que cubre los 60 y los 70, una época que a mí me encanta. En una semana se estrena una biopic en una plataforma, Ringo, así que voy a traer a Oscar Natalio Bonavena.
No, más conocido por Ringo, decía Héctor Ricardo García, que lo Ringo, decía porque tenía...
Ringo.
Ringo, decía así, bueno, y todos decían así. Bueno, interesantísimo, linda historia de Ringo Bonavena. Ivana, qué más remedio, va a haber, con todo eso, con un corazo y tal, eso va a haber muchísimo, muchísimo material. No hay que pagar un pequeño precio, un peaje que es escuchar el editorial del conductor, pero... No es para tanto, Fossati te anuncia el título, hasta ahí vamos bien, el resto, en fin.
6,6 es más que 6,6.
Vos me responderás, Weinfeld, vaya novedad, siempre se dice que en la política y en la economía 2 más 2 no es igual a 4, y si 2 más 2 no es igual a 4, 6,6 tampoco debería ser igual a 6,6. ¿Cuál es la novedad que 6,6... sea más que 6,6? Bueno, nada, tal vez nada, sea la adecuación de una vieja sabiduría a circunstancias nuevas. 6,6% lo saben los argentinos, casi diría, muy informados, medianamente informados y demás, porque el índice de precios al consumidor, a quien apodamos inflación, que da a conocer el INDEC, es conocido, es un número que se conoce, que se divulga y demás, sobre el cual también me apetece decir un par de, me apetece decir un par, hacer un par de comentarios. Juan, en general la gente del común lo escucha, la gente del común lo escucha y le importa más o menos. ¿Por qué? Porque la gente del común tiene una percepción de los aumentos de precios que no, primero no la cuantifica de esa manera y en general tiene una especie de desconfianza respecto de los indicadores oficiales, de información oficial, si me apurás de lo público y del Estado, y ni te digo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, una desconfianza alta, y entonces esto me miente. ¿Y cómo miente? ¿Mienten a favor o mienten en contra del consumidor? Mienten en contra, no macanean, protegen al gobierno, qué sé yo. Hemos comentado los otros días, y vuelvo a comentar, que a esta altura eso es francamente injusto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y si cabe, con la figura de quien lo conduce o preside, Marco Labaña. En general, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ha recuperado su profesionalidad, que ha recuperado su credibilidad, para ser francos, años A, inclusive iniciada con la gestión de Jorge Todesca durante el gobierno Mauricio Macri, uno tiene una discusión con cómo manejó, una discusión, uno tiene diferencias de cómo manejó el kirchnerismo, y en particular la figura de Guillermo Moreno, el INDEC, hay gente que se enoja, dice que estuvo bien, yo siempre pienso que estuvo mal, entre otras cosas porque marcó descrédito de una institución importante, o sea, un gobierno, una fuerza política, que no debo decir fuerza política, tengo que tratar de decir menos fuerza política. O sea, ahora lo dije, voy a tratar de no decirlo tanto. ¿Qué no debo decir tampoco? No debo decir, a ver. No debo decirles. ¿Cómo decirles? Hola, decirles. ¿Qué decirles? ¿Qué es esto? A ver, hola, decirles. Nada. Nada. ¿Qué es nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo le va a Gómez? No. ¿Cómo no? Diga así. Pero bueno, volvamos, Weinfeld, volvemos. Ya estamos. 6,6. Ha recobrado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos su credibilidad ampliamente. Trabaja con, inclusive en materia de imagen o de presencia pública, esto. Nosotros comentábamos, y uno hasta tarda, no es que tardes mucho, porque uno no es tan lento, pero tarda a darte cuenta. Nosotros sabemos acá que determinados días que pueden caer fácilmente, caen algún día de la semana, puede variar un poco, pero que caen más o menos en la fecha 14, puede haber algún cambio pequeño por cómo vienen los días, y a las 16 horas clavadas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el índice del precio al consumidor que todos esperan. Eso es un modo de ratificar su seriedad. Vos podés decir, bueno, si el índice es trucho, que sean puntuales, no pesa mucho. Pero si el índice no es trucho, que no es, eso significa algo. Entonces el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es creíble. Ha conseguido tanto que ese 6,6% que apareció de índice de precios al consumidor fue inesperado para tirios, troyanos y otros. O sea, no lo esperaban nadie, dentro, por cierto, de una escala. Nadie esperara que fuera el 2%, nadie esperara que fuera el 10%, pero más bien las expectativas, aún de consultores adversarios del gobierno, era que estuviera ligeramente por abajo en el orden del 6%, ponele para redondear, no importa. E incluso, esto a mí me sorprende más, no, porque dentro del oficialismo uno dice, tendría que haber alguien que tuviera una línea dos días antes o tres días antes para saber lo que se venía. No sé cómo funciona eso. Yo creo que es una cuestión, inclusive yo no creo que sea una cuestión de falta de seriedad ni de rigor, que alguien haga saber, no sé, el ministro de Economía, el presidente, dos días antes, que aparte no puedo hacer nada de decir que primero va a salir esto, y si vos me decís que no es esto, sale igual, ¿por qué no? Que yo. Pero se dejaron sorprender por la cifra, y lo que pasó, ¿qué piensa la gente del común? Es más, listo. No es más, en mi bolsillo es más, para mí es más, en mi vereda, como dicen los yanquis, o en mi metro cuadrado es más. Para mejor, la gente piensa eso, uno podría decir, por reflejo, atávicamente, por experiencia, ¿no? Y de cualquier modo tiene un poquito más de razón que los consultores, porque si vos pensás y desagregás los índices, como también hemos aprendido a hacer todos en estos tiempos, los índices, por ejemplo, de productos alimenticios son más elevados que la media. Y para una proporción altísima de los argentinos, los productos alimenticios y el alquiler, por ejemplo, los que lo soportan, se lleva todo. Porque gastas el índice de alimentos, transporte, que puede subir, pero que nunca te insume un valor parecido, y la alimentación. Y en las personas que no son jubiladas, que son los medicamentos y dos cosas más, son todo. El resto, más o menos. Vestimenta, ya empezás a cortar por pertenencia social, etcétera, etcétera. Esparcimiento, también. También se gasta mucho, también sube mucho en el verano porque hay mucho consumo macanudo, pero también un poco lo segmentás por pertenencia social, por nivel de ingresos y demás. Entonces la gente piensa, para mí el 6,6 no vale. Yo aparte, ¿qué piensa la gente? Yo sabía que subió todo. ¿Cómo no sabes que subió todo? Entonces, si te decían el 5, si no es el 5. El 6,6 no importa. Importan dos cosas. Y entonces, la gente cree que es más. La gente percibe que es más. Y también te he dicho, para no quedar solamente en el lugar común de que no siempre 2 más 2 es 4, que un eminente precursor de la sociología contemporánea, Emil Durkheim, decía que las percepciones compartidas son hechos. No es decir que la diferencia entre las percepciones compartidas y los hechos es muy sutil en general, y en sociedades complejas, ¿por qué son hechos? Porque causan efectos coincidentes, simétricos, a los hechos. O sea, la gente piensa esto y actúa en consecuencia. De cualquier modo, como el índice es creíble, y este es el punto, como el índice es creíble para las élites, para los dirigentes, para los gobernantes, para los sindicatos, ¿no? Es decir, que el número haya sido altísimo, en primer lugar, que haya sido más alto, aunque lo esperado, causa una conmoción. Uno mira a la política y dice, bueno, al fin y al cabo, con la inflación que hay en Argentina, con el 80, 90, 100% anual, que en un punto pasa a ser lo mismo, digamos, un punto conceptual, quiero decir, ¿qué importa un 0,6% respecto a lo que la predicción, un 0,4%? Bueno, importa porque fue más, importa porque la tortuga se escapó ligeramente más rápido, importa porque los encuentra desprevenidos, y entonces, y también importa porque, bueno, porque importa básicamente, y antes, y después que todo, porque es muy serio, porque es muy grave, porque no se está consiguiendo resolver el problema, cuestión que yo confieso, y hay un... Llega el punto en que uno, viste, por suerte no está en una conversación de café, aunque parezca, que uno le pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, yo no sé, que si yo supiera qué hay que hacer, no, primero, no aceptaría el cargo de ministro de Economía, le daría los datos a alguien de mi confianza y listo, no sé qué se puede hacer. Pero quiero significar algo que también, porque hay que confesar algo, o confesar o reconocer. Yo en general, las hipótesis que manejó el gobierno, mucho tiempo, durante la etapa del denostado ministro Guzmán, durante la etapa de la efímera ministra Batakis, y aún durante un rato largo de la etapa del ministro Sergio Massa, me parecen bien las hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? No soy un especialista, leo, miro, comparo, leo fuentes que tienen pensamientos diversos, converso con personas inteligentes que sintetizan. Esta es una de las gracias del trabajo de periodista, es decir, ¿cómo llegás a elaborar síntesis veloces sobre temas complejos? Porque te soplan tipos que saben más que vos y que lo tienen elaborado. Entonces, ¿por qué yo puedo definir una síntesis buena del pensamiento liberal sobre cualquier cosa, el pensamiento liberal argentino sobre cualquier contingencia, en un rato? Porque hablo con un salame del pensamiento liberal que lo sintetiza bien, o con un señor, o con un caballero, o con una dama. Iden del otro lado, o sea, te sintetizan, te cifran y te dicen. ¿A dónde vamos con esto? Que la elaboración del discurso de gobierno de la inflación como un fenómeno multicausal en la Argentina que reconoce, que causa, me parece buena, pero cuando transcurre tanto tiempo y se han atacado varias de las causas relativas que uno con las que uno comparte y no se ha conseguido ningún resultado, uno se queda un poco atónito y no sabe muy, o sea, y ahí pasa a no responder. Te dicen, bueno, la inflación no es resultado de la puja distributiva. En fin, puede ser. En todo caso, no es exclusivo resultado de la puja distributiva, seguro. Porque si uno dice que multicausal, no es exclusivo resultado de nada. O sea, no de un factor, sino de varios. La emisión monetaria, en Argentina hubo años sin emisión monetaria y sin inflación y fueron ruinosos, ¿no? Lo de la convertibilidad. Entonces, tampoco. Y de la emisión monetaria controlada en época, sobre todo en los años intermedios del gobierno, de los sucesivos gobiernos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hubo emisión elevada y sin embargo se manejaron estándares decorosos de inflación para las medias argentinas y se inclusive, bueno, muchos indicadores valiosos en muchas otras áreas, bueno, se, digamos, se sobrevivió, hubo crecimiento, hubo fenómeno. Industrialización relativa, formalización alta, crecimiento de la formalización, actualización, revalorización real de los salarios, en fin, todo eso pudo haber. Entonces, no hay uno solo, hay varios, pero cuando se han atacado unos cuantos y no se obtiene nada, también uno le llama la atención. Es llamativo, son llamativas las fallas del gobierno en una cosa que uno defiende. O sea, si a mí me pregunta, me agarra por la calle, esperemos que no se plantee la situación. Me ponen un bufoso en la cabeza y me dice, ¿vos estás a favor o en contra de que existan regímenes regulatorios de los precios en un país con la gente? Estoy a favor, listo, estoy a favor. ¿Y cómo son? No sé, bueno, ahí que venga uno y me diga, sacame el bufoso, andate, yo te doy la dirección, no sé, no voy a dar nombres, aparte feo. Pero bueno, de fulano, de mengano, que trabajan estas cosas, que estuvo en la Secretaría de Comercio, que estuvo acá, ¿qué te diga? De cualquier forma, a mí me parece que son razonables todos esos esfuerzos que se han hecho, que son de una sofisticación. Cuando uno se lo pone, que los precios justos, los precios cuidados, cuando uno se pone a pensar, viste, a ver las listas que hay, las escalas de precios, con las mutaciones feroces que hay en la Argentina, no ya año por año, ni mes a mes, sino semana por semana, y si me apurás, día por día, vos ves que realmente el Estado tiene una bases informativas importantes, y viene trabajando hace mucho, y ahí hubo tres funcionarios, ya, de perfil distinto, unos más parecidos, otros no, y uno podría decir, por lo menos a mi ver, los dos primeros muy laboriosos, muy comprometidos, con ideas claras y muy consustanciados con la idea de que, bueno, de que había que defender el bolsillo de los argentinos y que por lo tanto ciertos programas de precios máximos, de precios regulados, de precios establecidos, pensados para determinados artículos, con determinadas canastas, eran razonables. Estoy hablando de Pablo Español, de Roberto Feletti y ahora de Matías Tombonini. Para mí, a mí los dos primeros me resultan más, entre otras cosas me parece que tienen una idea más dirigista de la economía con la cual yo concuerdo, pero Tombonini también apareció con un programa y sus precios, todos le cambian, los precios siempre son justos, son cuidados, pues la gente no se acuerda, yo no me acuerdo, ¿cómo te vas a acordar de ese justo cuidado? Sobre todo si no funciona. Y de cualquier modo, es más o menos, hay un momento en que vos ves una especie de, y uno lo ve con preocupación, con cierta melancolía, diría yo, no sé cómo decirlo, ves un Estado muy impotente que desarrolla una serie de medidas cuyo resultado es muy flojo y que motiva descontento social respecto del gobierno, que es lógico, o sea, en un sentido, y aún respecto del Estado, de la política y demás, y alimenta la posibilidad de decir ciertas macanas. En este carril, el 6,6, que fue un poco más de lo esperado, cuando más o menos se daba por sentado eso, y que proyecta un crecimiento aún mayor para marzo, causó una cierta conmoción en el gobierno, que cree en los índices que emite. Vuelvo a decir esto porque esto vuelve a ser interesante en un país como la Argentina. O sea, es decir, se salió un índice, todo el mundo lo cree. Yo en una época me admiraba que en los países de Europa pasara eso, ¿no? Y lo esperaba. Y la gente sabe menos, aparte porque acá, viste, todo el mundo discute qué sé yo. Pero sorprendió, entonces significó un shock en el equipo de gobierno, y están diciendo, no tengo cómo corroborar, que el equipo económico está preparando algo así como un paquete de medidas para dar alguna respuesta. Porque, bueno, porque en cierta medida si lo hace, es porque entiende que hay que crear nuevas herramientas, que hay que crear nuevas expectativas, y porque en alguna medida se siente no sabio, o sea, el bar del 6,6 lo dejó ahí clarito, ni siquiera hacía falta bar, y entonces queda allí. Los sindicatos que plantean, bueno, nosotros nos vamos a cubrir, nosotros tenemos las herramientas paritarias que la defienden mucho, le hemos pedido al gobierno un aumento de suma fija por los trabajadores registrados, nos está diciendo que no y les va a seguir diciendo que no. Nosotros manejamos las convenciones colectivas y pedimos esto. Esto significa un conflicto con el gobierno de los sindicatos, inclusive los sindicatos que son menos hostiles, menos cercanos al kirchnerismo, por decirlo de alguna forma, que no son hostiles, bueno, pero que tienen otra postura, pero sindicatos más tradicionales que también, entre otras cosas, en el camino a la UOM cambió de conducción y ahora tiene una conducción más combativa, y esto también tiene su importancia, aunque la UOM ha perdido peso relativo, ¿no es cierto?, en la escala de los sindicatos. Pero de cualquier forma es un conflicto de intereses, no hay por qué decir que es una cosa trágica, pero los sindicatos se van a plantar, van a decir, bueno, ya está, va a ser una cuenta que puede hacer cualquier persona que maneja básicamente esa cosa, y los dirigentes sindicales lo manejan de taquito, digamos, ¿no?, y la clavan en el ángulo. Es decir, si subió Onda 12% hasta ahora, estamos calculando 20% en el primer trimestre, llegará al 100 en el año, no llegará, dará eso, pero yo no me voy a arreglar con menos de un 50, 45% para el primer semestre. Ahí estoy diciendo, estoy defendiendo a mis trabajadores con el discurso que es, con, que es el discurso del gobierno y el discurso del oficialismo. Ahí nace una discusión que incluso es una discusión que es lógica, que es en un sentido virtuosa dentro del Frente de Todos, que es una coalición nacional popular que tiene entre sus integrantes a trabajadores. Las organizaciones sociales algo dirán al respecto, porque sus ingresos son menores, pero los cálculos que hacen son los mismos. El gobierno mismo llama al Consejo de Salario, va a tratar de adecuar la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, y entonces el gobierno creo que entra en una dinámica en la cual la posibilidad de revisión de un modo u otro, que ignoro también porque no sé cómo se maneja eso, hay que buscar, hay que ver, hay que preguntar a especialistas, no, como se, de una revisión de las metas del Fondo Monetario, aparece casi como inexorable, empieza a aparecer como jugada única. Es decir, jugada única que tiene, ojo, que no es fácil, que puede no ser gratis, pero que es más o menos jugada única para un gobierno que tiene una identidad. ¿La identidad dónde está? En dos o tres cuestiones que esta semana se han movido, uno podría, que se han movido por ese 6,6, entre otras cosas, por ese 6,6, que ya conocíamos todos, pero que se le puso un número que choca, que se han movido y que se han puesto en discusión. La moratoria previsional y los ingresos de los trabajadores, nada menos. Y ahí el gobierno tiene una línea que es clara, que puede dar una vuelta, puede dar otra, pero tiene casi jugada única. Si el gobierno desampara a esos sectores, pierde, no, pierde identidad y pierde casi, no quiero usar una expresión más gruesa, pero está en el límite de perder la razón de ser, digamos. Y entonces ahí en algún momento tenés que plantarte, vamos a hablar de Ringo Bonavena después, ¿no es cierto? Hay frases de Ringo Bonavena acerca de lo que es quedarse solo en el ring y toda esa cosa. Tenés que plantarte en el ring y pelear, como hacía Ringo Bonavena cuando ganaba y como mejor hizo el día que perdió con Cassius Clay.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa. Todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suena muy poco sutil, de su cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para boleros sedientos a rir. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil, no importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si mataría por 5 minutos más. Te tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Por 5 minutos más, tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.
Es Andrés Calamaro, 5 minutos más. Bueno.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad.
Veo en los parques muchachas, muchachos, tomados de la mano y hablando.
Soy confesamente no admirador, no digo más, de Calamaro, pero reconozcamos que hemos bajado el nivel, de todas formas, digamos que yo. Pero esto viene a cuento de una biografía, de una biopic, que nos va a anticipar Lorena, pero que aparte nos la va a contar. Ringo Bonavena por Lorena Álvarez. Sentate en el ringside.
Lo primero que quería decir es que la vida de Ringo a mí me pareció atrapante siempre. No me gusta el boxeo, sin embargo, la vida de los boxeadores es algo que me atrapa de sobremanera. Y otra cosa, los periodistas deportivos escribiendo biopic son extraordinarios. En 1992, cuando sale el libro Díganme Ringo, escrito por Ezequiel Fernández Moore, la verdad es que entré en un mundo, es un libro extraordinario, se reeditó hace un par de años. Donde uno entra no solo al mundo del boxeo, sino a los 60 y a los 70. Tiene todo y también entra a un mundo cinematográfico. Hay algo muy interesante de estos periodistas que escriben como si fuera una película. Sucede lo mismo con Carlos Irusta, mismo con Cherkis Vialo cuando cuenta y relata y escribe sus columnas, pero por lo menos en lo que son las biografías de boxeadores, como la de Ringo y la de Carlos Irusta con Monzón, son libros impresionantes que aunque a uno no le guste el boxeo, está dentro de Rocky o dentro de Toro Salvaje. Eso fue lo que a mí me inspiró para la semana que viene, el viernes que viene exactamente, en la plataforma Star Plus, se estrena Ringo, un proyecto que viene de hace años. En realidad hace muchos años la idea, comprando los derechos, tuvieron un tiempo los derechos del libro Díganme Ringo, de Fernández Murs, lo quiso hacer Sebastián Ortega. Y el protagonista en ese momento iba a ser Rodrigo de la Serna. Papel impresionante. ¿Y quién iba a ser de Dora Raffo?
Rodrigo de la Serna por Bonavena, bueno.
Hubiera sido, sí. Bueno. La verdad que
está bien, una licencia poética.
No, son muy parecidos. Bueno, un actor extraordinario que puede darse el lujo de hacer cualquier
Brad
cosa.
Brad Pitt, póngalo. Sí,
no, claro. Es que pensá que con los retoques, con los maquillajes, sí. Una buena actuación, un papel como el de él, me parece que en el caso de Rodrigo hubiera funcionado tremendamente bien. El proyecto se cayó y últimamente con las biopics, con todo este, que de verdad que salen bastante bien, como la de Monzón en su momento, la de Sandro, la de Diego Maradona, se decidió por fin llevar a Ringo a la televisión, a las plataformas, porque va a ser una miniserie. El protagonista, o sea, la protagonista, no son muy conocidos, simplemente se parecen mucho. Pero, ¿por qué quiero hablar yo esta vez de Ringo? Porque me parece que también es contar la historia de los 60, de los años de la proscripción peronista. De un Ringo, uno dice, la grieta es nueva, no chicos, la grieta empezó hace tanto. Ringo, un personaje antiperonista, que pasaba mucho tiempo, ya en los 70, por ejemplo, fan de Lanusse, a mí le decía el jefe a Lanusse, había ido al casamiento de la hija de Lanusse con Roberto Rimoldi Fraga. Un personaje que cada vez que podía hablaba pestes de Isabel, no tenía ningún problema en hablar mal, le decía la yegua incompetente. O sea, imagínense que la grieta no es nueva. Un personaje fascinante que tenía muy en claro que no era un buen deportista, pero que era un excelente showman. En los 60 protagonizó una pelea en el Luna Park, que era nuestro Madison Square Garden, en 1965, que fue la pelea, es la pelea más, o sea, la que más espectadores llevó. A números de hoy se recaudaron $55,000, una bestialidad. 25.900 personas estuvieron ahí. Sé que alguien de la mesa acá estuvo, sí. Así que si querés acotarlo.
La cuestión es que puedo decir, está en el secundario, todavía no me acuerdo. Pero estaba. Y había visto a Bonavena. Bonavena se había puesto de moda, claro, en la Argentina. Se había puesto de moda porque había empezado a pelear en Estados Unidos. Era muy bocón. Primero había tenido una actuación, me acuerdo, sobre los Olímpicos o Panamericanos, en que estaba perdiendo una pelea y le mordió la oreja a un rival. Después algún otro famoso hizo lo mismo. Le mordió la oreja y lo descalificaron. En ese momento, Ringo decía, me afanaron, me afanaron, me afanaron. Después cuando era viejo decía, ¿qué voy a hacer? El negro me estaba llenando la cara de oro, lo tenía que morder. Porque a la vejez, viste, tenía eso. Pero bueno, venía ganando peleas, luego se hizo profesional, empezó a ganar peleas, empezó a hacer ruido, los pesos pesados se atraen, a las multitudes hablaba. Hizo una pelea en la Argentina con quien era en lo formal campeón peso pesado, que era un boxeador que se llamaba Díaz, o apellidaba Díaz, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Era uno de esos pesos pesados de Argentina anterior, ¿viste? O ¿viste? Esos que van al club, que tienen la panza medio, ¿viste? Que parecen esos tipos que en la playa zafan, ponele, pues son grandotes, que son más o menos altos, tienen los bíceps más o menos, tienen una zapada, ¿no? Más o menos blandita, ponele, y Bonavena lo durmió en poco tiempo, llamó la atención y entonces se armó la pelea con Goyo Peralta. Goyo Peralta era un ídolo popular, era peronista, había viajado en el avión con Juan Domingo Perón, o viajó después, porque esto fue antes. ¿Cómo esto fue?
No, después te voy a contar, claro, sobre eso. No llegó a viajar, después no te llegó cuento. A viajar,
bueno.
Pero contó esta parte.
Pero era muy peronista, era querido por peronista, y era campeón medio pesado. O sea, era un tipo, era más alto que Bonavena, que era muy bajito, muy retacón, cuadrado, tenía músculo hasta la pestaña. Era muy retacón, cuadradito. Decían que tenía pies planos, que se movía, eso los que saben, qué sé yo, que se movía más o menos, y se llenó el Luna Park. Y nosotros fuimos con un amigo de toda la vida y un compañero de colegio, también hincha de River, a la sazón, pero porque sí nomás, pero por ahí, porque a la cancha íbamos y después iba al Luna Park. Y ese hincha de River era el único tipo que hinchaba por una vena en el Luna Park. Ponele, no sé, pero más o menos. Hinchaban todos por Goyo. O sea, la pelea era todo Goyo, Goyo, Goyo. Y la pelea duró, los dos cerraron, calculo que debía ser, porque era por título, y Bonavena le ganó la pelea de punta a punta, lo boxeó, fue muy superior, y la gente se quedó, no era una hinchada de fútbol, ¿se entiende? O sea, la gente vio nacer un ídolo, y la gente ahí gritó y gritó y gritó, alentó a Goyo hasta el final, lo aplaudieron, y empezó a gritar Bonavena, Bonavena, todavía tal vez no Ringo, pues todavía tal vez no era eso, y había otra costumbre, y con esto te dejo, de la ida a Luna Park. La ida a Luna Park era sobre todo si no tenía pareja, no, estaba muy, digo, y toda esa, pero digamos, en esa etapa la ida a Luna Park era un paseo fenomenal para esto, para como puede ser ahora un paseo al fútbol, que también iba. Sábado a la noche, te ibas ahí, a la salida normal pasaba algo, que mi registro, que es limitado, pero que es algo he visto, yo no he visto en otros deportes y en esa proporción. La gente se quedaba charlando en las inmediaciones del Luna Park, se quedaba charlando de box. El fútbol por ahí te lo dificulta también un poco más por el hinchismo, pero aparte no se hace, así no se hace. La gente se va, ¿viste? Se va, festeja, se queda en la cancha alentando, uno se queda, otro se va. Se quedan discutiendo un rato largo. ¿Viste? Un tufo a cigarrillo, ¿viste? Un tufo a cigarrillo, pero aparte, digamos una preponderancia patriarcal relevante, un tufo, y discutiendo muchísimo, bueno, y ahí había nacido algo. Y después te ibas caminando, y termino con esto, te ibas, cualquiera iba donde quería. Uno se iba caminando a Los Inmortales, ponele, que estaba Corrientes unas cuadras más arriba, y comía con toda serenidad una pizza grande por cabeza, un banana split con chocolate caliente, una birra, y luego me iba caminando a casa y me llegaba en condiciones decorosas, ¿no? Y llegaba, digo, no, viste, no, nada, no me pasaba nada, no me daba un ACV, no, era otro tiempo, digamos. Pero la pelea esa quedó inolvidable porque fue eso, y Bonavena luego fue un ídolo, una par, y el deporte argentino, y un ídolo por la tele cuando se pasaron su pelea.
Bueno, es un personaje muy interesante porque básicamente es la porteñidad. Vos hiciste ese relato y me gustaría escuchar a Ezequiel Fernández Moore, que yo le pregunté, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer Ringo? Hablé con él una charla preciosa, aparte de paso le dije todo lo que lo admiraba y admiraba este libro, y él me contestó, ¿por qué Ringo?
Yo me metí con Ringo Bonavena porque primero llegó una oferta de editorial, eran en ese, en aquel momento estaban Planeta y Sudamericana fusionadas, y había que hacer una, querían hacer una colección de personajes populares muertos. Y me ofrecieron el personaje del deporte, había como 20 futbolistas y un boxeador, ese boxeador era Ringo Bonavena, y yo tenía con el boxeo una deuda, yo lo miraba al boxeo de modo crítico, pero a su vez sabía que el boxeo como fenómeno popular me estaba faltando algo allí, y entonces aproveché esa propuesta para meterme a partir de un personaje y entender mejor sobre el fenómeno de la popularidad del boxeo. Además, yo soy porteño y Ringo Bonavena fue, a diferencia de casi todos los grandes campeones mundiales que tuvo la Argentina, todos ellos procedentes de lo que se llama el interior del país, todos ellos muy desconfiados de las luces de Buenos Aires. Ringo, en cambio, era parte de Buenos Aires, era una de las tantas luces que tenía Buenos Aires allá en aquellas décadas de los 70 y 60. Entonces Ringo para mí era un personaje fascinante porque aparte formó parte de mi adolescencia y recordaba yo las peleas de él junto con mis hermanos y mi viejo, y entonces dije, bueno, me voy a meter con Ringo pero ya como periodista, y entonces me metí con el boxeo de otra manera y con Ringo de otra manera, y sí encontré allí un personaje fascinante con todas sus contradicciones a cuestas, pero muy porteño, muy muy representante de esa porteñidad.
Representante de esa porteñidad y aparte un personaje único en términos de todas las cosas que hizo. En 1966 se va a trabajar al Teatro de Revistas junto al Pato Carret y a Zulma Fayad, que en ese momento era una vedette que estaba en ascenso. La obra se llama El Pato Volador y la Lechuguita. Ahí trabaja Ringo y cuando le preguntan, pero ¿por qué vas a hacer esto? Porque quiero plata. Era muy muy fácil. No tenía grandes condiciones, pero sí tenía una gran ambición. Y entendía muchísimo lo mediático. Creo que fue uno de los primeros en comprender cómo era el juego mediático. Tal es así que aparecen los programas más exitosos de la época. Si uno busca en YouTube, hay un montón de material sobre Ringo. Por ejemplo, en un sketch con Pepe Biondi. Recordemos que Pepe Biondi en los 60 era un humorista, un cubano que trabajaba acá, que lo trae Goar Mestre, que era otro cubano que se hace cargo de Canal 13, y era la estrella del mediodía, y hace un sketch con él. No tenía problema en sentarse a la mesa de Mirtha Legrand. Él admiraba profundamente a Graciela Borges, la quería para alguna película, porque su sueño era hacer películas y estaba entre Graciela Borges y Nelly de Lobato.
Igual, digamos, si miraba por motivos que fuera a Zulma Fayad, a Graciela Borges y a Nelly de Lobato, digamos, era un casting. No era un conjunto de mujeres bellas, inteligentes, exitosas, ¿qué más?
Él era una persona que le encantaba el mundo de la noche, trabajó en publicidades. Y bueno, hay algo que es interesante. Es de los primeros que hace esa mezcla de deporte, farándula y política. ¿De quién era muy amigo en los 70? De Carlos Saúl Menem. De hecho, cuando él fallece, Carlos Saúl Menem le manda a Gostanian a mandarle flores. Su antiperonismo hacía que solo con Carlos Menem no hablara mal de Isabel. Siempre le tenía respeto, eran amigos en otro sentido. Y a Menem le hacía reír muchísimo los chistes. Un tipo que le encantaba leer aforismos, había descubierto los aforismos y vivía fascinado, lo que decías vos, cuando te sacan el banquito te quedas solo. Bueno, había leído un libro y después se lo sabía de memoria. Un personaje que pasó no solo por la televisión y el teatro, sino también por el cine. En 1975, trabajó en varias películas, pero en 1975 hace una participación en una película protagonizada por el Flaco Aroldi, dirigida por José Martínez Suárez, Los Chanta. Cosa que a él le encantaba. Pero su gran idea era, en un momento había los western, esos espagueti western que estaban de moda en los 70. Él quiso protagonizar una que se llamara Ringo Sheriff. Y la idea es que quien iba a ser el director, el guion era de Hugo Moser, el director iba a ser Héctor Ricardo García. Claro. Y uno de los que iba a trabajar en la película era José de Ser, el periodista que después fue estrella en los 70. Pero igual así todo, Ringo le había mandado a Elia Kazan, escuchen esto, un guión porque quería que se lo escriba él, para que reediten una especie de Nido de Ratas con Marlon Brando. Por eso digo, es maravilloso, es muy raro que no se haya hecho la vida de Ringo antes. Muy interesante el libro de Fernández Moore, que arranca con lo que se supone que sucedió. Todavía no sabemos cómo fue la muerte. Pensemos que él vuelve a Estados Unidos, en su carrera llega al ocaso, va a buscar plata. O sea, él tiene muchísimo dinero. Una de las cosas por las cuales estaba muy enojado con Isabel era por el congelamiento de precios de los alquileres. Él tenía 15 departamentos, o sea, cuando congelaron los alquileres, él se había convertido en un antiperonista, en lo que hoy llamaríamos un troll. De hecho, en un momento él tiene un gran problema con López Rega, porque le hacen un reportaje en televisión y él le dice, no, ¿y qué inversiones tenés? Y él dice, lo mejor es comprar departamentos en Brasil. ¿Vos lo hiciste? Y dice, no, pero sí lo hizo López Rega, lo cual fue un escándalo. No lo había hecho, pero como quería decir que comprar acá propiedades era un despropósito. Asimismo tuvo la gran pelea de 1970, que es la de Muhammad Ali. Una pelea que él mismo se fabrica. Van a ver, Cherkis Viale hace un relato de cómo se fabricó esa pelea, lo provoca en otra pelea, están viendo una pelea, él sale a provocarlo a Muhammad Ali, y una de las cosas era decirle Cassius Clay, cuando él ya se había rebautizado. La famosa escena cuando se están pesando, que él le dice chicken, chicken todo el tiempo, que en realidad... el chicken ese no viene tanto de gallina porque le tiene miedo, sino porque Mohammed no había ido a Vietnam. Un personaje que aparte era racista, era homofóbico, tenía todas las condiciones para ser odiado. Y lo era, y a su vez era también amado. Es muy interesante cuando muere lo que escribe Terráneo, y mejor que yo lo va a contar Fernández Moore.
Recuerdo que cuando se murió Rodolfo Terráneo, luego, bueno, político y ministro, inclusive, en el radicalismo, Rodolfo Terráneo dirigía la revista Cuestionario, una revista política, plena dictadura, ya cerrando con el golpe de Estado, y en su último editorial, justo muere Ringo, porque Ringo lo asesinan en mayo del 76, es decir, 2 meses después del golpe, y Terráneo se pregunta, porque el entierro fue popular, una multitud fue a despedirlo a Ringo al Luna Park y luego a Chacarita, Y recuerdo que Terráneo se pregunta, pero tanto por un simple boxeador. Terráneo en ese momento no creo que no pudo entender que Ringo era algo más que un simple boxeador, que Ringo representaba mucho de esa oportunidad, mucho de esos fenómenos populares que alguna vez Lecture, Tito Lecture, que fue el capo del Luna Park, capo del boxeo argentino en varias décadas, él me decía, ojo, Ringo no era ídolo. Ídolo era Nicolino Loche, porque todo el Luna Park lo iba a ver a favor, a alentarlo a Nicolino Loche. Lo que era bueno, Ringo era popular, dice. Tenía quienes lo odiaban y quienes lo amaban. Y bueno, esa popularidad, entender esa popularidad de Ringo me resultaba extraordinaria. Así que bueno, junto con esa muerte, ese asesinato de Ringo en un burdel de Estados Unidos a manos de un mafioso, claro, la historia era extraordinaria, y aparte de aquella pelea contra Muhammad Ali en el 70 en el Madison Square Garden de Nueva York, estaba todo un combo para una vida, para una narración más atractiva. Así que bueno, por eso fue que me decidí a escribir Díganme Ringo.
La pelea con Ali, 79,8 de rating. Imagínense, un país entero mirando esa pelea. Se bancó todos los rounds, lo provocó todo el tiempo antes. La pelea fue un antes y un después, pero también fue un después en la carrera del propio Ringo. Después nunca más retomó a eso. Pero quería retomar con algo que había dicho Ezequiel sobre la muerte. En el momento de la muerte, Jorge Luis Borges dice 150.000 personas fueron a verlo. En chiste, un poquito así, con su ironía, dice, fue más gente que a Perón a despedirlo. Lo interesante de los años de Ringo en Estados Unidos, nunca se sabe por qué vuelve a irse, porque la verdad es que él lo que quería era una nueva pelea con Ali, quería una nueva pelea ya con Ali. Y antes de eso, que eso es un detalle que sí quiero contar, con Goyo, que habían terminado enemigos, odiosos, bueno, Goyo Peralta pierde mucho dinero. Entonces en un momento lo va a ver a Ringo y le pide otra vez la revancha. Ringo le dice, no, pero yo estoy pensando otra vez en volver con Ali, no me interesa. Pero lo que él necesitaba era plata, porque quería viajar a España para ser custodio de Perón, Goyo Brelda. Entonces Ringo decide darle la pelea. Con un tongo, empatemos. O sea, no te humillo, no me humillas, cobramos la moneda y yo me voy a España. Bueno, así sucedió esa pelea, que Ringo generosamente le dio un personaje egoísta, fanfarrón y todo. La verdad que se dio con eso. Y si bien fue allá, él era un evitista tremendo, Goyo Peralta, y tiene peleas con López Rega, lo cual hace que esté un tiempo con Perón, pero ni siquiera haya podido subir al avión después de esa pelea con López Rega.
Ah, no pudo subir.
No pudo subir porque estuvo peleado.
Yo lo hubiera subido en el libro.
Vos lo hubieras subido, Perón sí. También, López Rega no lo dejó.
No dejó, porque en el libro, fíjate que uno mira y mira mal, porque en el libro de Juan Manuel Álvarez Medina está la lista, que es interesante. Bueno, se conoce y no se conoce, está la lista y listo, y bueno, ahora la
mira,
vamos a
mirar. Mira, porque yo lo
vamos
volví.
Rechequear.
Rechequémoslo, porque justo lo leí por Charquis Vialo, claro. Que decía que no. Claro. Ah, tuve...
La pelea de Bonavena, el fenómeno de la pelea Bonavena-Clay, una noche en Buenos Aires.
Eso
tarde,
te quería consultar.
Tarde, noche, sí. 12. Yo tenía un profesor de derecho, no voy a decir el apellido, pero un poco lo denuncio, que era descendiente de un gran boxeador argentino, muy del pasado, imaginémonos, un boxeador olímpico argentino. Y el tipo era un ñorce y nosotros a fin de año, cuando terminamos los cursos, hacíamos cenas, qué sé yo, sociabilidad. Y la cena se prolongaba, el profe se hacía el vivo y todo el mundo se quedaba, qué sé yo. Y de repente el profe la iba haciendo larga, porque tipo, no quería decir, y empezaba a decir, bueno. Entonces uno le dijo, un compañero que era medio guitarrero, tipo Macanudo, le dijo, profe, está por pelear Bonavena, qué sé yo. Dijo, bueno, pero los de ahora no sirven para nada, qué sé yo. Bueno, y en un momento el tipo le dijo, doctor fulano, yo me voy. Y yo y todos salimos en estampida, viste, había que pagarle al profe, qué sé yo. Le pagamos y salí en estampida y eso era están todos mis amigos en la casa de mi vieja para ver la pelea. Yo le doy la llave a uno, están todos en la casa de mi vieja. En esos tiempos, ¿verdad? Que había que mover la antena para que se viera bien y todo eso. Había alguno que era experto y yo salgo y digo, me tomo un taxi. No había, ¿viste? Salí 20 minutos antes de la pelea. Me tomo un taxi, me tomo un bondi. Estaba 10 cuadras. No había taxi, no había bondi. Era otra época, había menos. No había nada en Buenos Aires.
El rating dice, claro, que no había nada.
No había nada, nada. Y la pelea fue una cosa formidable, un dechado de coraje de Bonavena. Que alguna vez lo vi en un reportaje, esto que decís, y cerrás vos, claro, una vez lo vi en un reportaje y le preguntaban, que era un poco la forma de contestar, y le preguntaba, si vos no hubieras sido boxeador, ¿viste esa pregunta? Si vos no hubieras sido boxeador, ¿qué te hubiera gustado ser? Y entonces Bonavena le dice, siempre me preguntan eso, y todos dicen boxeador. Pero eso es una taradez. Dice, porque si me preguntan, si no soy boxeador, ¿cómo voy a querer ser boxeador? Yo hubiera querido ser convoy.
Bueno, Ringo Sheriff es la película que no llegó a ser. Él quería eso. La realidad es que tuvo una muerte cinematográfica. Todavía hoy no sabemos qué sucedió, el final, no sabemos si fue... Bueno, se había metido con la gente que no correspondía. Mafiosos de Reno, prostíbulos, Sally Comfort, es todo. Yo creo que es el gran protagonista de alguna película de Martin Scorsese que no fue, o de Brian De Palma. Un personaje cinematográfico. Yo pensaba, se va a hacer la biopic, bueno, plataforma. El que pueda, yo la quiero ver, no sé nada, todavía no la vi. Pero quien no... Está el libro, díganme, Ringo, que me parece que es tan cinematográfico como ver una película.
¿No tenés un audio más?
Tengo un audio escuchando la voz y hablando sobre la pelea con Ali.
¿Y con eso nos vamos?
Y con eso nos vamos.
Lorena Álvarez.
¿Tu pelea más difícil?
Sí, sí era difícil, pero por ahí la más fácil.
¿Qué pasa si perdés?
¿Quién?
Vos, Bonavena.
Ah, yo, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé.
¿Lo pensaste? Seriamente, hablé.
No, ¿qué pasa si perdés? ¿Qué va a pasar? Pero no pienso ganar. Ah, si pierdo, me la suelo.
¿Y qué pasa si ganas?
Y si gano, vas a tener que pagar para hacer una nota.
¿Cuánto dinero ganas con esta pelea?
No sé, pero pueden ser 50 millones, 100 millones. No tiene dimensión el dinero que se puede ganar en una pelea con Clay.
¿Podría llegar a ser tu última pelea?
No sé. La verdad no sé porque no sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea, no sé el papel que voy a hacer de arriba, no sé cómo voy a quedar ante el público. Pues sabes, haciendo un buen papel con Clay, si... Queda bien con todo el mundo, si guapías, queda bien con todo el mundo. Si yo lo llego a tirar y quién sabe cómo cambian los papeles arriba del ring, a mí quién me toca.
Hace un tiempo, cuando te fuiste sorpresivamente, te quedaste un tiempo largo, se dijo que no volvías a vivir más a Argentina.
No, yo nunca dije tal cosa. Yo dije que me podía radicar en Puerto Rico un tiempo para conseguir mi objetivo. Yo lo conseguí antes del tiempo y me vine para acá. conseguí pelear con Clay, conseguí pelear con una primera figura. Yo estoy primero en ranking del mundo, la primera vez que un argentino está primero en ranking del mundo siendo peso pesado. Yo con este, con esta pelea hago conocer a la Argentina en todo el mundo y estoy orgulloso de mí.
Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad.
Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar.
Un comentario sobre esto interesante, la cantidad de columnistas que la calidad es muy superior a la cantidad es llamativa. El único día de la semana, porque viste que el elenco rotativo, el único día de la semana en que están la primera y el último de la lista.
¿Cuánto es?
Hoy.
Ah.
Lorena Álvarez y
Gerardo Villar.
Una figura, dos figuras.
Impresionante. La verdad, emociona esto que
ha sucedido. Es conmovedor, es una observación más de... Estamos por sacar a la venta entradas para venir a vernos. La vendemos por Ticketek. No se agolpen. No hagan cola virtual. Bueno, hablamos.
Hasta ahí les columnistes. En la locución, Mariana Fossati.
Bien.
¿Qué vas? Tangazo de la Resistencia, autores y autoras que hicieron un puente entre las generaciones del tango de oro, de los grandes poetas del tango, y este presente donde vuelven a aparecer nuevos tangos, nuevas milongas, nuevos valses compuestos por contemporáneos y contemporáneas nuestras. En este caso vamos a traer aquí a esta mesa al Tape Rubín, Alfredo el Tape Rubín, que tuvo también, ayer estábamos con Raimundo Rosales, que había tenido como una parte hippie de su vida, y el Tape Rubín también tuvo una etapa hippie. En los 80 se cargó una bolsa de dormir, guitarra, un grabadorcito y mochila, y anduvo viajando por la Argentina. Dice él que recuerda por esos tiempos haber ido a escuchar a The Who al cine y salir y preguntarse, pero nosotros no tenemos que tener una música nuestra que tenga esta potencia también. Y así se fue a buscar a la chacarera. Pensó que esa música era la chacarera, se fue para Santiago del Estero, decidió viajar y conocer estas músicas, conocer a los artistas que producían estas músicas en el mismo lugar donde habían nacido. En su casa había escuchado a Mercedes Sosa, a Sinatra, a diferentes cancionistas del tango, mujeres, a María Elena Walsh. Había estudiado magisterio y cuando volvió de ese viaje en el que se fue a buscar la chacarera, decidió dedicarse a la docencia rural. Muchas vidas en la vida de el Tape Rubín. Estuvo un tiempo ahí y después se metió de lleno en el rock. El rock, empezó a componer algunas cosas rockeras, pero en un momento de su vida se encontró con la milonga, a fines de los 90, mediados de los 90 en realidad, fue a la milonga Cuartito Azul. Y cuenta él que se volvió loco. Para él era un lugar misterioso, exótico. No podía creer lo que sucedía de esas personas que, sin conocerse, de repente se abrazaban y bailaban una coreografía inventada, una coreografía en realidad improvisada en el momento. Y ahí se metió en el mundo del tango y descubrió que esa era la potencia que él buscaba yendo a buscar la chacarera. Bueno, estaba ahí a la vuelta de su casa. Y se metió de lleno en el tango, pero cuando se metió en el tango dijo, acá hay que estudiar para tocar. Entonces estudió estudió un tiempo y su primer disco llega entrados los 2000, en el año 2004, se llama Reina Noche, ese disco con las guitarras de Puente Alsina, que son Adrián Lacruz Mariano Heller, sumada a la guitarra y la voz del Tape Rubín, aparecen un puñado de canciones nuevas, de canciones que él había creado pensando en esa potencia que creía que no estaba en la música argentina y estaba en el tango. Y un poco haciendo un ida y vuelta entre esas músicas que le habían gustado en su juventud y su adolescencia y el tango mismo, creó los Blueses de Boedo.
Nochecita. Nochecita. Con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas, va pateando las tres cuadras que lo juntan con la esquina. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los Blueses de Boedo cruzan por mi corazón. Y patea las dos cuadras que lo llevan en esquina. Se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuises policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los Blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los Blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón.
Blueses de Boedo por el Tape Rubín, aquí junto a las guitarras de Adrián Lacruz y Mariano Heller, con quienes grabó sus primeros discos y el último ya agregando a otro guitarrista, Rubín, Lacruz, Heller, Nikitov. Esa es el cuarteto que grabó su último disco, que es del 2018 y se llama Cambiando Cordaje. Algunas de las obras del Tape Rubín fueron grabadas por La Chicana, por la Fernández Fierro, forman parte de ese primer repertorio que aparecía con la novedad del tango a fines de los 90.
Lindo, lindo. Esta consigna es un balazo.
Sí, la verdad.
Anduvo muy bien.
Quedó mucha gente afuera.
Ajá.
Recibí presiones.
Sí.
Yo no sé si voy a poder seguir. Tenía que decirlo.
Sí,
tenía que decirlo al aire.
Te vamos a poner, si te ponemos una gente custodia en la puerta.
Puede ser. Me llevan a casa.
Y hablemos y vemos, me traen una foto de la gente. ¿Qué estamos diciendo? Portate bien, vamos.
todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Más de 50 países representados, 1.100 actividades, Festival 40 años por la democracia y los derechos humanos. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Visita la web fmdh23.org para ver toda la programación. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
2023.
Nacional.
Verano.
Todo el año, la radio pública.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, Gente de a Pie, 6,6, mucho más alta de lo esperado. En realidad, porque febrero tiene 28 días. Los neoliberales dirán, en realidad no es que suben los precios, es que es el dinero que vale menos. Otros dirán, son los malos empresarios. Pero lo cierto es que algo hay que hacer. Y la suba de tasas de interés puede ser una solución. Pero el problema en este caso, que trae recesión. José de Ingenieros.
Pablo de Rosario nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, cada programa, recuerdo cómo los extrañé cuando no estuvieron, en las vacaciones, nos extrañó. Quiero saber el nombre del programa del miércoles, el de los poetas sociales, del libro, dice, yo estoy leyendo todo mal. El libro se llama Los Poetas Sociales,
sí,
y está editado por el Centro Editor de América Latina. Si usted lo busca por ahí en esa página donde se compran y se venden cosas, lo va a encontrar.
Dice Martín que aparte muy accesible.
Sí.
Martín Sopla.
La gran columna de Lorena, ¿no? Realmente con este personaje fascinante. Yo soy hiperperoncho, pero bueno, le tenía simpatía a Rinco querido, ¿no? Y se lo llevó al Bambino a ver y creo que al loco Duval Huracán, fana de Huracán, ¿no? Y decían que vivía con el Bambino, tenían un bulo frente al zoológico y Rinco estaba fascinado por las risotadas de las hienas. Bueno, un personaje fascinante, ¿no? Abrazos.
María Teresa de Belgrano, dice Fernández Mures, palabras mayores, y agrega, te alcanzan el peine cuando te quedas pelado, sí, o algo parecido, parecido.
La guitarra de Gerardo, pues, que salude.
¿Cómo te va, Mario?
Y a ver,
decirte que era así,
sí,
no era así, ¿no?
Nada, nada.
Nada, me faltó nada.
Nada, decirte que... ¿Cómo estás? No. ¿Cómo no? Que hable la viola, vamos. Linda la viola, habla bien, habla, está dulce hoy, está tierna.
Sí, señor.
Tierna, eso. Tema musical prometido que ya también generó una cierta polémica en esta mesa que tiene su dinamismo.
Bueno, una serenata de la tarde.
Sí.
Cuenta conmigo, de Raúl Parentela.
Ahí el reclamo que surge estridente. Ajá. Y que cuenta con algún apoyo. El conductor siempre tiene un rol sereno frente a los disensos internos, no es momento, pero hay una crítica, hay un comentario, Lorena Álvarez, que merece señalarse al aire.
Sí. Debería ser coro.
Bueno, lo discutiremos en el momento del coro, Mario.
No, ahora ya no puede ser porque no vamos a repetir el mismo tema. Nos van a acusar de estar laburando para conseguir, para que le paguen derecho de autor. ¿A quién le pagarían?
Raúl Parentela y Chico Novarro.
Se lo merece.
O sea,
el tema del coro.
Está conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te preocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Bien, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué.
Cantamos, sí.
Y cantaron ahí detrás de entre bambalinas, ahí cantó Lore, Lore la tenía bien.
Ay, qué linda.
Qué hermosa, qué hermosa.
Canción de 1979 que ganó la, el Festival de Oti. Esta canción la presenta Daniel Río Lobos.
¿En un ascensor?
En México.
Porque era de Oti.
Oti.
Dios mío. No se puede hablar en serio acá.
Beto Solas y Gerardo Villar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
como todo tiene que ver con todo, mentira. Como todo tiene que ver con el aire, se mezcla en el aire, qué sé yo, pues, vamos, cambiamos esquema, ¿por qué no? En otro ángulo de información, decía Roberto Villarroel, que era un capo y que siempre estaba serio y lo estaba muy bien, se cumple un aniversario del atentado a la Embajada de Israel, un hecho que bisagra en la historia de Argentina, un atentado en que murió una cantidad apreciable de personas, preludio del atentado contra la AMIA en pocos años. El atentado contra la Embajada de Israel queda, aunque mueren personas, mueren transeúntes, mueren argentinos, queda también en cierto sentido englobado en algo ligado, digamos, más a lo internacional. Es un atentado en el territorio argentino, contra la Argentina, aquello, pero el atentado contra AMIA es un atentado contra los argentinos, ¿no? Es un atentado que afecta a un local de la colectividad judía, una cosa, y afecta a una cantidad de personas, un atentado contra la ciudadanía argentina, y así se ve inclusive, digamos, en la cantidad de gente. Y esto también explica, en parte, visto a la distancia con los dos hechos, las reacciones que suscita el atentado a la AMIA, que suscita niveles de movilización, crecimiento, militancia, memoria activa, ¿no es cierto? Grandes luchadores, como tantos en la Argentina, salen a la calle para hablar por las personas que los llevaron, que son, en general no son, como puede ser, por ejemplo, Sandra Rodríguez, la viuda de Carlos Fuente Alba, o como pueden ser los compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, no son militantes populares antes. Son personas del común, que arrasadas por un atentado y se convierten en militantes populares a partir de esto. El atentado a la Embajada de Israel, por sus propias características, estar ligado a un Estado extranjero, se lleva directamente a la Corte Suprema de Justicia, lo que da lugar a varias anécdotas que a mí me causan gracia y que trataré de descifrar en poco tiempo, que es que la Corte nunca hace nada, nunca descubre. La Corte tiene la investigación a su cargo, esto es evidente, está en la Constitución, en el Estado extranjero no hay modo. En la primera Corte está el juez Levene, un hombre muy muy mayor, que sobre el cual se han dicho dos cosas preciosas, dos grandes periodistas con los que trabajé en Página 12. Uno de ellos era Miguel Bonazo, que decía que tenía 100 años, pero aparentaba más. Es buena, digamos, es buena, no tenía 100. Y Horacio Verbisky usaba una expresión un poco cruel, pero que decía, la momia que contiene los restos de quien fuera el vida, el presidente de la Corte. Y el presidente estaba vivo, claro. Vivo era, aparte, y la Corte no investigó nada, no descubrió nada, y quedó ahí una investigación que tampoco tuvo, que le importaba al Estado de Israel, en un sentido simbólico sí, en un sentido profundo no, porque por el Estado de Israel resuelve esas cosas de otra forma. Esto lo dijo el ex embajador en Argentina, Avirán, referido al atentado de la AMIA. Él dijo, están buscando a los criminales, ya los matamos a todos. No, se resuelve otra cosa que creo abiertamente, y que después dijeron que el tipo era medio borracho, lo que era cierto, que era medio incoherente, lo que era cierto, pero también era un vivo bárbaro y era incoherente y qué sé yo. Nunca se averiguó nada, la Corte nunca hizo nada, y no hubo esa resonancia que tuvo la AMIA. La AMIA hubo una participación intensa, hubo participación en las querellas de las víctimas, de los adeudos de las víctimas, familia de víctimas, y tuvo toda esa vibración que sigue teniendo el caso, que ambos están irresueltos, no se sabe, sabe poquísimo y nada, se sabe el modo material en que se cometieron los atentados, y hasta por ahí nomás, y no se sabe más. La Corte investigó poco y mal, llegó a conclusiones medio biasas, y en algún momento hubo una polémica entre Cristina Fernández de Kirchner y el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, porque un día Cristina pataleó, Cristina que en general investigó mucho esos temas, pataleó y dijo en una apertura de sesiones que la Corte no había investigado nada. Lorenzetti le contestó rápidamente en una intervención pública, dijo, la Corte investigó y condenó a Hezbollah y la causa está cerrada. Y eso es armacanas. Primero, porque no se condenaron. Primero, no había ninguna condena. Segundo, las condenas en la Argentina son a personas físicas y no a entidades o organizaciones, porque es así. Vos podés decir que la organización es la responsable, pero después tenés que buscar, porque ¿cómo hace para encanar a Hezbollah, que va en una provecho? No va. Y, por otra parte, la causa no estaba cerrada nada. Lo que estaba dormida absolutamente y guardada en un cajón. Y rápidamente le contestaron varios a Lorenzetti, Lorenzetti se tuvo que retractar, cosa que hizo a través de un secretario, tal vez siga estando, no lo sé, un secretario de la Corte que se llama Canevari, que es un hombre que sabe mucho del derecho penal, a diferencia de Lorenzetti, y que es el que sigue la causa, y él dijo, bueno, no, la causa no se cerró, Es más, vamos a hacer un par de citaciones. Después de 100 años buscaban el expediente que estaba por ahí perdido. Hicieron un par de citaciones, incluyendo a una persona que, mira vos, había muerto en un atentado unos años antes. En su caso, el caso a su respecto se cerró porque en la Argentina la responsabilidad penal, unos motivos del cese de la responsabilidad penal es la muerte. En todo caso, la causa está ahí, está ignota. Y está irresuelta, y esto también es una demostración, lleva los años que lleva, y esto también es una demostración de la capacidad de la Corte que tuvo a su cargo y tiene a su cargo un hecho tremendo y no pudo hacer nada, y mayormente, y estamos hablando que pasó la Corte menemista, la Corte de Néstor Kirchner, la Corte de Macri, esta, o lo que es ahora la Corte, y nunca se hizo nada.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
A Lore le había quedado en el Inkpot.
No, justo
en el tintero.
Justo la gente hablaba, bueno, Babington era muy amigo también de Bonavena.
Que era hincha de Huracán.
Exactamente. No, claro. Y justo decían el departamento que tenía enfrente al zoológico, y es cierto, tenía un departamento Bonavena frente al zoológico, y una de las cosas que más le molestaba es que dice que entre los árboles no podía ver, él tenía un telescopio, no podía ver a Nélida Lobato, que era su vecina.
Ajá, está bien eso. Y era muy hincha de Huracán, y los hinchas de Huracán se...
Sí, tiene
se regocijaban de eso, somos del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Bonavena.
Exactamente.
Cantame. Y él decía, bueno, que le gustaba el Huracán, la vieja, ¿no? Doña Minga.
Doña Dominga.
Sí, que él, con la vieja también, como tanto.
Bueno, la gran mater claro. Family, que ahora en esta biopic que se va a hacer, va a ser María Oneto, que recién falleció, es Doña Dominga.
Ajá.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Columna del Beto Solas, ¿una cantautora o cantante?
Cantante.
Cantante bonaerense.
De Pigüé.
De Pigüé, bonaerense.
Sí, exactamente, la provincia de Buenos Aires, exactamente.
Sí, localidad famosa, Pigüé, porque es una localidad de una... ¿Y se cuenta eso? Que son una colectividad francesa importante.
Lo dice.
Entonces te lo cuento después lo que yo sé.
Dale. Pepe, un piano... es suyo.
Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de llorarte y esperar en este encierro.
Quiero verte una vez más. De Mario Canaro y José María Contursi. Y las guitarras a cargo de Tony Gallo. La cantora, una niña, Mario, con una voz privilegiada. Escuchemos.
Para olvidarte, quiero verte una vez más, amado mío, y extasiarme en el mirar.
Hoy es la protagonista porque Instagram, el streaming, las redes hacen que esta joven artista se aparezca en el éter y esparza su voz al mundo.
Y es inútil remover las cenizas de un amor.
En Gente de a Pie, la protagonista.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Valentina Echevez, cantante de tangos, y soy de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Tengo 18 años y hoy quiero contarles un poco sobre lo que es mi vida con el tango.
Valentina Echevez, de Pigüé, ciudad cabecera del partido de Saavedra, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Desde allí cuenta la cantora cómo aparece la música, el canto en su vida.
Pigüé es una ciudad hermosa, es chiquita y es muy segura. Y bueno, yo siempre digo que es el lugar en el que descubrí mi verdadera vocación, que es cantar tango. Yo estaba en tercer grado en ese momento, escuchaba canciones infantiles, no sé, Violeta, todo lo de Disney. Y fue en un viaje que estaba haciendo con mi familia, donde yo escuché un CD de Cacho Castaña y me encantó Garganta con Arena. Y así empecé a cantar tangos. Bueno, llegué a casa, escuché algunos tangos de Polaco Goyeneche y así empecé a aprender cada vez un poquito más. Y bueno, después tuve la suerte, unos años más adelante, de conocerlo a Cacho, y él me invitó a cantar con él Garganta con Arena y Tinta Roja en Café La Humedad.
Es muy vertiginosa la carrera de Valentina Echevest. Desde muy niña le tocó subir a escenarios muy importantes, viajes por el mundo. ¿Cómo manejó ella y su familia ese momento? ¿Cómo hizo? Ella lo cuenta.
Sí, la verdad es que fue todo muy rápido. Pasé de cantar tango casi como un juego a estar cantando en la final del Mundial de Tango en el Luna Park a los 13 años y a poder llevar esta música a distintos países de Europa, en Italia, Francia, Suiza, Polonia, España. Bueno, en Polonia canté un tango en polaco, que es algo que yo jamás pensé que iba a pasar. Bueno, también estuve en Chile, un poco más cerca, en el interior del país, en distintos festivales, y todo eso gracias al apoyo de mis papás. Bueno, mi mamá a Europa las 3 veces que pude ir me acompañó, y bueno, ellos los dos siempre, mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí apoyándome, y mi hermano se tuvieron que adaptar un poco con el trabajo y todo eso, pero para mí el apoyo de ellos en todo este camino es muy importante.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera con...
Melodía de Arrabal, de Gardel, de Pera, Mario Batistela. Canta Valentina Echevest con las guitarras de Silvestre Moreta, Nicolás Moreta y Emiliano Ferrer.
Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal.
¿Con quiénes aprendió Valentina el tango? ¿Quiénes la guiaron en ese camino?
Cuando empecé a cantar tango, yo aprendía sola escuchando a distintos cantantes que descubría en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Después tuve a mi profesora, participé de distintos talleres. Y bueno, también escucho cantantes de otras épocas, principalmente hombres, para no tentarme en imitar a ninguna mujer. Pero bueno, ahora escucho a los dos, hombres y mujeres, y bueno, cuando tengo alguna duda de algún tango, le pregunto a mis profesores, a Alberto Bianco, que es mi padrino, y si no, recurro a Gardel, siempre. Pero bueno, la verdad que no puedo decirte ningún nombre, porque siento que de todos aprendí algo.
Valentina eligió el tango. Pero hay otros géneros que la pueblan allá, ¿eh?
Sí, el tango es lo que yo siempre elijo a la hora de cantar, pero también me gustan otros géneros, el folclore, el melódico, estudio repertorio de comedia musical y canto lírico, también me gusta cantar en francés, en inglés, en italiano, a mí me gusta todo tipo de música, pero bueno, el tango es lo que siempre prefiero cantar.
La cantora pigüense, Mario, cuenta algunos proyectos presentes y futuros.
Para este año estamos proyectando una gira por Colombia y otros países y también la presentación oficial de mi primer CD que va a salir en estos días. Lo hice junto con Tony Gallo como director musical y Alberto Bianco, mi padrino, como productor general. Así que eso me me tiene muy contenta y ya quiero que todos lo escuchen.
Es jovencísima cantora, se llama Valentina Echevest. Ella se despide muy afectiva, Mario. Invita y propone. Escucha.
Quiero agradecer al programa Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, a su conductor Mario Weinfeld, a Beto Solás por invitarme, a todos los oyentes, y quiero contarles que voy a estar cantando en la sala Alejandro Casona el 18 de marzo, mañana, a las 9 de la noche. Junto con Tony Gallo vamos a estar haciendo algunos temas del CD, invitados por Ciamarela Tango y Hugo Rivas, así que los esperamos a todos. Y también les dejo este tema que se llama Sin Palabras. Nos vemos.
Nació de ti buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte donde quiera que la escuche. Tu traición, la noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Un destino, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo, esta canción dirá tu nombre. Sin decirlo, con tu nombre estaré yo, los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria. Santo y herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción.
Sin palabras, de Enrique Santos Discépolo, Valentina Echevez, cantora de Pigüé, provincia de Buenos Aires, con Tony Gallo en guitarras, Aldo Saralegui en piano y el bandoneón de Ariel Nürnberg. La escuchaste en Gente de a Pie, gracias al compañero Pepe Undiano, que le estoy diciendo mal el apellido, ¿no?
Lo rebautizó.
Lo rebautizó.
¿Cómo le Nürnberg? Le dijiste Nürnberg.
Bueno,
una barbaridad, hay que confundirse, ¿no? Le dijiste algo peor, porque le dijiste algo parecido, que es peor. Algo parecido,
sí, Undiano, que es peor. Pepe Undiano, claro. ¿Sí? Bueno, la escuchaste acá, en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. sino dónde, Mario.
No, inclusive con siempre el agregado de los gentilicios.
Claro, pero
es muy importante los gentilicios argentinos. Totalmente. En cada pago un gentilicio.
Mira qué bien. Un programa de radio.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Hola, soy una voz generada por inteligencia artificial. Si te interesan los esports, la programación, los videojuegos y descubrir lo último en tecnología, no te pierdas la Feria Econar. Del 17 al 19 de marzo en La Rural, con entrada libre y gratuita. Te esperamos. Secretaría de Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Soledad Pugliese, Charly García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Wos.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Para cantar en ácido, soy copla.
Nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Del Bolsón en nuestro WhatsApp, vamos a seguir con esta inflación todo el año y si gana la oposición, sorpresivamente bajará el índice. Ya nos pasó mientras no sabemos cuáles son las múltiples causas, dice Gustavo del Bolsón.
Yo no daría por seguro ninguna de las dos cosas, ¿no? No daría por seguro ni por no seguro, ¿no? De los resultados electorales ya te vengo diciendo, te vengo planteando dos cuestiones que vamos a ir desarrollando, perfilando en las próximas semanas y todo. El primero, que vamos a trabajar con nuestro portal de apuestas ilegales sobre no son ilegales, están en una zona gris.
Sí.
Porque si no hay, vos sabés que si no hay banca,
no, o sea, reguladas.
No reguladas. Claro, libres, regidas por el mercado. Porque si no hay, si uno no banca, si no hay uno que banca y cobra alguna gañota, ¿no? Uh-huh. Una cometa sobre, no es, o sea, porque no es ilegal una apuesta entre dos personas mano a mano, eso es lícito. Entonces vamos a hacer una sobre las elecciones, sobre todo, ojo que a mediados de abril empiezan Neuquén y Río Negro, apuesta local, casi seguro, qué sé yo, Neuquén un poquito más peleada me parece, pero no, apuesta local, se vengo diciendo, otras más o menos habrá que ver, qué sé yo, estamos pero uno no está tan convencido de todas las cosas que pueden pasar. Por cierto, el futuro está abierto, el futuro es difícil. La crisis esta de la que venimos hablando, ayer nos habló también Juan Manuel Carr, la crisis económica, de nuevo, no, cero especialista uno, argentino, contame una crisis financiera internacional, grande, pequeña o mediana, que no haya damnificado a la Argentina. No, ya. Entonces ya, contame una. Ha habido peores, en realidad, una de las que menos pegó en el corto plazo, pero por circunstancias muy claras, fue la de 2008-2009. Porque la Argentina, es decir, la Argentina encima, porque uno podría decir, encima le adicionamos, o le adicionó, qué sé yo, no importa, el conflicto con de las retenciones móviles, el apodado conflicto con el campo, o sea, que a una crisis internacional que se vio venir, y que por eso le quería aumentar las retenciones al campo, digamos, para tener maguita, porque se venía la tormenta, o sea, había una idea de parte del gobierno de aminorar los costos, que no pudo conseguir, porque no solo se planteó el conflicto, sino que encima lo perdió, y no solo planteó el conflicto, y esto dato para siempre poner en el haber de Cristina Fernández de Kirchner, que fue llevarlo al Congreso en lo que no tenía cero obligación, o sea, cero, o sea, esa una, como era una resolución de un ministerio, no tiene por qué llevarse al Congreso. Llevó porque era muy conflictivo, lo llevó porque estaba puesta ya en Macanudo, pero la forma de resolver un conflicto severo fue llevarlo al Congreso. Lo llevó a la inteligencia de ganar, sí, perdió, está peleado, lo perdió, se hizo. Esa crisis fue tal vez una de las que menos impactó en la relación entre la gravedad de la crisis en el mundo y el impacto acá. La Argentina perdió, en la Argentina el gobierno perdió las elecciones de 2009, hay que ver, nadie, no puede discernir, diferenciar las causas, cuánto por haber tenido un tal conflicto interno, tanto por la crisis, pero en 2011 Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una victoria histórica con un porcentaje altísimo de votos. Tema de coro, compañero y director de coro, Beto Solas.
Amores como el nuestro, Mario, es de Omar Alfano, que es un compositor y productor panameño. La grabó, este tema lo grabó Jerry Rivera en 1992 y Los Charros la hicieron popularísima. Vos no la conocías, Mario, pero
no, yo hoy hubo una mague de Fossati de irse, sí, y la retuvimos. Sí. Hay que ver quién me retiene a mí. Vamos a decirlo claramente, no hay que exagerar, no hay que banalizar los hechos. El coro eligió un tema que yo no conozco. Yo me aparto, no canto, no desafino, mejor para el éter, y lo considero un acto antisemitismo.
Nos vas a denunciar.
De acá se va a denunciar.
Y acá me voy, que venga Waldo, que venga Waldo Wolf. Waldo Wolf. No, consigna de la Violeta. Y que venga Nicolini a cantar, vámonos.
Vamos, Nicolini y alguno más, ¿eh?
No la sabe tampoco.
Qué bárbaro.
Bueno, consigna.
Violeta dijo: tiene que ser un alegreto impedituro.
Ahí vamos.
Es imperecedero.
A ver, les coreutas. Las coreutas hoy, las coreutas.
Amores como el nuestro que le dan pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. El deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo, para es algo hermoso, solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás.
Muy bien. Argentina. Impresionante, muy bueno. Bueno, yo voy a analizar el tema. El tema lo voy a analizar.
Yo te iba a acompañar a hacer la denuncia.
Sí, ¿no? La denuncia la voy a hacer, porque la denuncia hay que hacerla, es obligación. Los funcionarios públicos y los conductores de programas tienen que denunciar los ilícitos producidos durante su mandato y todo eso. Así que eso es inevitable. Nosotros vamos a volver, de todos modos, la semana que viene. Semana que viene, primer aviso a la oyentada, después le precisamos más. Vamos a estar todos los días de la semana. Algunos vamos a estar un programa corto, ni te aviso ahora porque te vas a confundir, te vas a estresar. Sí. Merecéis un fin de semana bueno. Vamos a estar de lunes a viernes en Gente de a Pie todos los días y con alguna variante. Y el viernes, eso sí, desde la Plaza de Mayo, acompañando el acto por la conmemoración contra el golpe de Estado del 1976. En la semana que viene también se incorpora a nuestro equipo y le damos la bienvenida al aire. Y ya la conocerás y la verás. Victoria De Masi, como columnista, va a que agregarla a esa lista, sí. Fossati.
Y ahí yo ya tengo un problema, tal vez entra gente que se fue, y bueno, claro. Son cosas que
bueno,
pasan.
Nos vamos con un bello tema musical,
Fossati.
Me cuestan
los cambios, sí.
Cuenta conmigo por Chico
Novaro. No, Amores Como Nuestro, no una versión como la que hicimos acá, sino otra, la de Los Chavos.
Ahí está. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci, y a toda la gente del Perú, de parte de los charros. Yeah. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Las mojadas hablan las canciones.